Es un placer recibirlos y darles la bienvenida al coloquio Cárceles, Arte y Cultura, iniciativa del Área de Ciudadanía Cultural de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura a través del Programa de Atención a Poblaciones Vulnerables. Bienvenidos entonces a este espacio de intercambio de experiencias y aprendizajes en materia cultural. Esta actividad cuenta con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas y de Viví Cultura, proyecto de cooperación entre el Estado uruguayo y el Sistema de Naciones Unidas, financiado por España a través del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para inaugurar este encuentro, nos acompañan el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la subsecretaria de Educación y Cultura, María Simón, la embajadora de España en Uruguay, Aurora Díaz Rato Revuelta, la coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay, Susan McDade, y el director nacional de Cultura, Hugo Achugar, a quien invitamos a dar apertura a este coloquio.
Buen día, bienvenidos y bienvenidas, señores ministros, señora embajadora, señora representante Susan McDade. Este primer coloquio de arte, de cárceles, arte y cultura, tiene que ver de un esfuerzo combinado que venimos realizando con el patronato, con el Ministerio del Interior y desde el Ministerio de Educación y Cultura, en esta oportunidad con el apoyo del programa Viví Cultura de Naciones Unidas y AECID con los fondos de España. Hay un tema que es central para nosotros y que articula y le da filosofía a este proyecto, que es el de la ciudadanía cultural. Y la ciudadanía cultural está estrechamente ligado a la noción de derechos culturales. En este caso, la población carcelaria, por su propia situación, pierde algunos de sus derechos ciudadanos, precisamente por estar en situación carcelaria, pero ningún individuo pierde sus derechos culturales, es decir, su posibilidad de ejercer la creatividad, de pensar libremente, etcétera. De hecho, en una vieja cárcel, la cárcel de Miguelete, hemos inaugurado el espacio de arte contemporáneo, también gracias al apoyo de España, donde es un espacio de creatividad donde fue la cárcel. Es decir, estos dos elementos paradojales, libertad de imaginación y situación de encierro, que en el caso del espacio de arte contemporáneo lo hemos entendido como un espacio de muestra de la creatividad de los artistas nacionales, en el caso de las cárceles, tenemos la idea de que a través de distintos instrumentos culturales podemos no solamente contribuir a que estos ciudadanos que por diferentes razones están en la situación que están puedan ejercer sus derechos culturales, que eso sí son inalienables y nadie se los puede quitar. Pero además entendemos que esto puede formar parte de un proceso de rehabilitación, de autoestima y de reconstrucción de sí mismos. En ese sentido, venimos trabajando desde hace años en distintas cárceles, en CONCAR, en Libertad, en Cabildo, en el CNR, en Punta de Rieles, a través de talleres. Talleres que en Punta de Rieles van a estar los cinco, pero que en los otros están, en algunos sí, en otros no, teatro, escritura, canto, plástica y fotografía. De hecho, hay además actividades del Club de Ciencia, ¿no?, en Cabildo, con lo cual hay un compromiso muy claro desde el Ministerio en sus distintos aspectos de involucramiento en la rehabilitación de los ciudadanos privados de libertad, pero no privados, e insisto y me reitero, de su creatividad y sus derechos culturales. En esa línea de trabajo estamos por firmar un proyecto con el patronato para trabajar a nivel nacional en todos los establecimientos carcelarios con estos programas y con otros programas, porque lo que vamos a agregar, y en las próximas semanas se va a inaugurar, vamos a inaugurar en Concar una usina cultural, donde tiene la posibilidad de hacer videos o de grabar discos. Lo mismo vamos a hacer en la cárcel de Paysandú, que enterados de la existencia del programa de usinas culturales reclamaron y pidieron esto porque lo entendieron como un elemento fundamental para el proceso de trabajar con los reclusos. Y a su vez en el CNR vamos a inaugurar dos fábricas de cultura, que son estas fábricas donde se recuperan saberes tradicionales, oficios y saberes de nuestra sociedad, de modo que les permita no solamente reconstruirse como seres humanos, sino además proyectarse eventualmente en algún tipo de trabajo en el futuro. A mí me parece que, dado el tema carcelario general y la situación que todos conocemos, este esfuerzo desde el Ministerio supone no solamente que el Ministerio toma conciencia de la problemática social de un sector de la población que había estado parcialmente marginada de estas actividades, sino que es un compromiso del Ministerio de Educación y Cultura y de la Dirección Nacional de Cultura en involucrarse con los temas fundamentales que atraviesa a toda la ciudadanía, porque la cultura y la creatividad no es solo patrimonio de la clase media, sino que es un derecho de todos los ciudadanos. Por eso trabajamos también con los pacientes psiquiátricos y otros sectores carenciados. Me corresponde abrir, con esto abrí, y ahora paso a darle la palalabra a la...
Sí, continuando, compartimos las palabras de la coordinadora residente de Naciones Unidas, Susan McDay.
Muchas gracias, y es un gran gusto para mí, en nombre de Naciones Unidas, estar aquí presente con el ministro, la viceministra, la embajadora, el director Hugo y ustedes, en nombre del Sistema de las Naciones Unidas. De hecho, desde hace un tiempo, Naciones Unidas, a través de dos programas, ha estado colaborando con las autoridades nacionales en todo lo que es el seguimiento del país de Uruguay al proceso de la reforma de centros para personas privadas de libertad. Menciono el punto histórico que un momento clave fue la visita del relator de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Manfred Novak, aquí a Uruguay, y que la administración anterior y esta administración tomaron muy, muy en serio los resultados y las propuestas de este informe. Y especialmente durante esta administración, Naciones Unidas ha aumentado su cooperación en este tema que tenemos aquí enfrente hoy. Como Hugo ha mencionado, hay un proyecto que se llama Vivicultura, que está financiado a través de Naciones Unidas por un fondo que se llama el Fondo para Promover los ODMs. Los ODMs son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y como ustedes bien saben, a nivel mundial hay 8 de ellos que hablan de los derechos de la mujer, de la lucha contra la pobreza, de cómo promover sostenibilidad ambiental, pero realmente tienen como hilo común los derechos de los seres humanos de tener una mejor vida. A nivel global, este programa ha sido financiado por el gobierno de España y quiero reconocer y agradecer aquí la embajadora de España, Aurora Díez Rato, porque este no ha sido solamente un fuerte empuje a la campaña de lograr los ODMs, ha sido un motor muy importante de promover la cooperación interagencial entre las agencias de las Naciones Unidas. En el proyecto Vivicultura hay una fuerte presencia de UNESCO, pero también de otras agencias de las Naciones Unidas, y obviamente UNESCO como la agencia que tiene el mandato para promover la ciencia, educación y cultura, tiene un papel muy importante en el proyecto que mencionó Hugo. Pero además quiero mencionar otro proyecto que nosotros llamamos Proyecto L, para no tener un título muy, muy largo, que es Apoyo a la Reforma de las Instituciones para Personas Privadas de Libertad. Esos dos programas actualmente están apoyando el Patronato Nacional de Encarcelados y Libertades, Liberados y con el DNC. Y la articulación entre esos dos programas es lo que yo quiero mencionar hoy. Porque una cosa es el eje de cultura y la importancia de eso en fortalecer las opciones y capacidades que tienen esto, pero el otro es el contexto más grande, que es todo el proceso de reforma que está abordando y que está promoviendo el país. En esto creo que es muy importante reconocer que es toda la comunidad internacional que quiere respaldar el gobierno en eso. No es solamente Naciones Unidas, el gobierno de España, la Comisión Europea. Todos estamos tratando de alinear nuestros esfuerzos de respaldar las prioridades nacionales en la gestión de cómo reformar el sistema de instituciones para personas privadas de libertad. En este segundo proyecto solamente quiero mencionar algunos elementos porque complementan el contexto que vamos a escuchar hoy y forman parte del contexto más grande. Uno es un apoyo al proceso de reforma del Código Penal y el Código Procesal Penal. Otra vez con la perspectiva de derechos internacionales, como Hugo bien mencionó, los derechos culturales, toda la perspectiva de desarrollo basado en derechos es algo que es obviamente muy al corazón de Naciones Unidas y nuestro propósito. El otro es un estudio muy importante sobre la situación legal y reglamentaria sobre el trabajo y los productos de trabajo de las personas privadas de libertad. Dado que hay el deseo aquí en el país de proponer nueva legislación y ajustar la legislación vigente para dar un entorno legal de promover trabajo decente para los encarcelados. Ahora, eso en su momento podría tener un vínculo con industrias culturales, y es decir, y menciono eso para demostrar que eso está pensado en cómo estamos trabajando con las autoridades nacionales, que no son dos flujos que van en direcciones distintas. El otro elemento que el proyecto L está promoviendo es un estudio sobre la situación de mujeres privadas de libertad en particular, de una manera de aportar elementos para el apoyo a políticas en este cancha. Y obviamente la diferencia entre la situación y las preocupaciones entre hombres y mujeres, sus familias y sus niños dependientes es un tema muy importante vinculado con la agenda de derechos. Finalmente, quiero mencionar que estamos con las autoridades promoviendo diálogos locales con las comunidades donde se encuentran los centros privados de libertad y con las comunidades que afecta. Eso también para asegurar que estamos tratando de promover el vínculo que los cárceles y centros de detención o personas privadas de libertad no son islas afuera de Uruguay, es parte de Uruguay. Y los que están adentro son uruguayos y cuando salen son uruguayos. Y este vínculo que el presente y el futuro tiene que no perder la visión de cómo fomentar, cómo profundizar el sentido de pertenencia que tiene los encarcelados y los exencarcelados, obviamente es algo muy importante. En eso el tema de promover las prácticas y las industrias culturales es una forma de buscar los hilos comunes con la sociedad para esas personas. Entonces, no quiero hacer una charla demasiado extendida, pero simplemente reiterar, Naciones Unidas está muy, muy comprometido a ese tema. Ha sido para nosotros un privilegio tener la posibilidad de colaborar con las autoridades nacionales y con las comunidades locales en esos diálogos. Y no menos importante ha sido la colaboración con el Ministerio de Educación y Cultura en promover este hilo de cultura y como un enlace con lo que pasa cuando uno sale de la situación de estar encarcelado. Entonces, quiero agradecer a ustedes por la oportunidad de estar aquí y reiterar el compromiso de Naciones Unidas a ese tema. Muchas gracias.
Continuando con esta presentación, compartimos ahora las palabras de la embajadora de España en Uruguay, Aurora Díaz-Rat.
Muy buenos días, ministro, subsecretaria Hugo, Susan y a todos ustedes. Realmente parece que uno se repite diciendo que es un gusto estar aquí, pero realmente es que es un gusto muy grande poder estar esta mañana compartiendo con ustedes estos momentos y compartir también algunas reflexiones sobre el porqué de varias cosas en las que tienen que ver con esta reunión. Primero, y como señalaba Susan, y no es algo evidente, este proyecto es un proyecto en el que, de forma espontánea, todas las cooperaciones nos alineamos con lo que sentimos que era una preocupación central de este Gobierno, muy de la mano del Ministerio del Interior y del Ministerio de Cultura en lo que se refiere a derechos humanos, e hicimos una coordinación inmediata a las principales agencias, tanto la Comisión Europea como Naciones Unidas y nosotros, para ver en qué podíamos apoyar, cómo podíamos acompañar. Esto, además, en el caso nuestro, en el caso de España, más allá de una convicción que compartimos, como comentaba Susan, con lo que es el pensamiento central de Naciones Unidas sobre la centralidad del enfoque de derechos, de entender que todo desarrollo requiere de la expansión de los derechos de las personas y de dotarles de la posibilidad de cumplirlos y darles un contenido, en el caso de España obedece también a una reflexión que se va montando al hilo de que se vaya creando una política de cooperación en el retorno de la democracia. Nosotros retornamos a la democracia hace relativamente poco, en términos temporales, en el año 78. Y cuando en el año 78 se produce una explosión de demandas, entre las múltiples demandas que aparecen, las de las mujeres, todas insatisfechas, claro, por largos años de privación de libertades del conjunto, una de ellas, que fue muy apoyada por el conjunto de la sociedad, fue la situación de las cárceles. La reforma penitenciaria, bueno, por supuesto, la abolición de la pena de muerte, la lucha contra la tortura, la recuperación de los derechos de las personas privadas de libertad y toda la reforma del sistema penitenciario vinieron de la mano y han ido desarrollándose al hilo de nuestra mejora como sociedad, de nuestra evolución en una sociedad que va ensanchando y expandiendo nuestros derechos como ciudadanos. Por eso, por esa convicción y por esa experiencia también lo hemos colocado en el centro de nuestra política de cooperación y coincide perfectamente con, además, otro proyecto más amplio, que es la convicción de que en la construcción de esta nueva gobernanza, de esta nueva arquitectura mundial, es fundamental el apoyo al multilateralismo, el trabajar de la mano a Naciones Unidas, el apoyar a Naciones Unidas en la construcción de esta nueva gobernanza y el de colaborar, el de no competir, sino colaborar con el resto de los actores hacia las acciones que entendemos que buscan algo que es tan sencillo como mejorar la sociedad en la que todos vivimos. Por tanto, tanto desde el punto de vista general del proyecto Vivicultura como del particular en lo que se refiere a estos diálogos abiertos y en la posibilidad de dotar de cultura, que no es otra cosa que el dar herramientas a una persona para conocer al otro y, por lo tanto, poder tener una vida pacífica con ella y cohabitar con ella y, además, darle una proporcionar también esas herramientas para tener una percepción de cuál es su posición en la sociedad, todo ello básico para una reinserción posterior. Nos parece que este proyecto es de un interés tremendo y les deseo el mayor de los éxitos en estas jornadas para que sus conclusiones puedan ser buenos insumos para la construcción y la puesta en marcha de esta política pública. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora embajadora. Y continuando entonces, ahora compartimos las palabras del ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Bueno, buenos días. Todo lo que se planifica, lo que se va a hacer, necesita tener raíces bien sólidas en la realidad en la que se va a desarrollar. Si no, fracasa. Y la realidad carcelaria en Uruguay es muy dura. Hacinamiento, mezcla de situaciones por falta de clasificación de los presos, pocas posibilidades de trabajo, pocas posibilidades de educación, acostumbramiento a esa situación. Nosotros comentábamos hace un rato que ayer estuvimos en la inauguración de la cárcel de Rivera. Y si uno ve lo que es la nueva cárcel y compara con la cárcel del centro de Rivera actual, es un abismo, es un abismo. La cárcel del centro de Rivera, las celdas son habitaciones grandes, mal iluminadas, sin ventanas al exterior, dan un patio, las ventanas no muestran nada, uno se puede interesar por ello. Gran cantidad de camas, en esa habitación, y los presos, buscando un poco de privacidad, hacen las ranchadas. El señor comisionado parlamentario nos dice que tenemos que sacar, y se dan las órdenes de sacarlas, se sacan y continuamente las reproducen, porque de alguna manera no solo es la búsqueda de privacidad, que lo es, sino es la reproducción del medio en el que están afuera, en cárceles. Y esto lleva a que cuando vayan a tener que pasar para la nueva cárcel, a pesar de que es mucho mejor, van a defender los privilegios de la miseria de vivir como viven, y se van a rechazar algunos el traslado. Van a ser trasladados igual, porque en realidad es una mejora enorme. El problema es cuando no se tiene conciencia de la mejora. Bueno, en esas condiciones es que se plantea desarrollo de la educación, y como un aspecto de la educación, del arte y de la cultura. Es difícil, no es sencillo, y es absolutamente imprescindible. Porque lo que yo estoy relatando es lo que tenemos, lo que teníamos. Lo que queremos hacer es otra cosa. Queremos bajar el hacinamiento, clasificar los presos de acuerdo a situaciones, posibilidades, conducta, y desarrollar el trabajo, la educación, el deporte, como aspectos masivos. Terminar con las pocas posibilidades de trabajo, que existan muchas posibilidades de trabajo, después cada uno elige, pero por lo menos que las posibilidades existan. Lo mismo que las posibilidades de educación y hacer deporte. Y hacer deporte, nosotros lo destacábamos ayer en Rivera, no solo en el recreo, sino desarrollarlo como actividad. Y que esa actividad forme parte de la progresividad, de las políticas de progresividad que se lleven adelante en cárceles. En esas condiciones, esto es imprescindible. Los presos de todo tipo, los presos políticos en la época de la dictadura, en este momento, lo que sí desarrollan son las manualidades. De alguna manera, la artesanía. Y hay una frontera entre la artesanía y el arte que algunos la cruzan. Y es importante dar posibilidades para que se cruce la mayor cantidad de veces esa frontera. Nosotros hemos visto, porque de las cosas que se hacen en cárceles, las que aparecen son las que tienen más raíces con lo que pasa afuera. Entonces hemos visto desarrollo de actividades relacionadas con la murga, con el teatro. No sé si llega a ser arte, no sé, pero es la búsqueda de eso. Y es importante que eso se desarrolle y que existan posibilidades. Está la literatura. Y forma o hace a muchas veces a la búsqueda de que alguien se exprese y se exprese y exprese lo que está de atrás y lo que vive en el momento actual, la realidad dura que le toca vivir. Y cuando alguien combina eso y lo combina bien y transmite, bueno, también cruza las fronteras de lo que son la necesidad de expresión y llega a lo que puede ser el arte. Y todo eso ayuda a la rehabilitación. No es masivo, no es masivo, pero en la sociedad del arte tampoco es masivo, y los artistas menos. Entonces, dar las posibilidades para que eso suceda, bueno, forma parte de las políticas carcelarias y creo que con las modificaciones que estamos llevando adelante, una de ellas es ubicar el patronato no como algo ajeno a la cárcel y después actúa desde la ajenidad, sino metido como parte incluso de la estructura que lleva adelante las políticas carcelarias, tiene esa intención, tiene ese papel. Y sé, porque lo hablábamos hace un rato, que también existe la intención de firmar un acuerdo entre el patronato y el Ministerio de Cultura, la Dirección de Cultura, para desarrollar estas actividades en cárceles. Sabemos que vamos a contar con el apoyo que sea posible de organismos internacionales y de países amigos, y por lo tanto esto podrá desarrollarse de la mejor manera. Si lo logramos es porque también logramos mejorar el trabajo, la educación y el deporte, porque esto solo no va. Esto va enraizado en el resto de las actividades. Si logramos esto, porque logramos lo otro. Por lo tanto, hacemos voto porque esto se logre, porque entonces mejoró lo anterior. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor ministro. Y cerrando la presentación inaugural de este coloquio, compartimos las palabras de la viceministra de Educación y Cultura, María Simón.
Sin duda que estamos hablando de un tema difícil. Y justamente como es difícil, agradecemos especialmente la cooperación internacional de las Naciones Unidas, de AECID, que ha sido pionera en este proyecto de vivicultura, en este proyecto que cobra plena conciencia de que la cultura no es un adorno, no es un más, no es un monopolio de un cierto buen gusto canónico de la clase media, sino que es realmente un derecho. Y un derecho que tampoco está dado de sí, porque hay que encontrar las maneras de expresarse y encontrar incluso la manera de disfrutar de lo que otros hacen. Pero si uno sabe más, disfruta más, que qué duda cabe. El que sabe música disfruta más cuando escucha la música. El que tiene experiencia propia también es un mejor público. Yo diría que hay una reunión de organismos de los dos lados. Por un lado, de las Naciones Unidas, que reúnen la acción de varias agencias, digamos, bajando barreras que pueden compartimentar la acción y obteniendo un mayor efecto de sinergia, pero también del lado del Estado uruguayo, en que están colaborando organismos, ministerios, parlamento, que usualmente, aún haciendo su mejor labor o tratando de hacer su mejor labor, trabajaban separados, independientemente, con proyectos a veces repetidos o áreas de vacancia en las que no estaba ninguno. Este esfuerzo, por lo tanto, tiene una capacidad de ligar elementos que no han tenido otros, y yo creo que es un signo de los tiempos. La vemos también en otros proyectos que estamos desarrollando, en que efectivamente se están bajando las barreras entre gobierno nacional e intendencias, entre ministerios entre sí, entre Estado y sociedad civil, entre públicos y privados. Cuando hay finalidades comunes, se puede trabajar juntos. No voy a repetir lo que tan bien dijeron sobre los derechos de las personas. Las personas privadas de libertad, evidentemente, ya la palabra privada de libertad es que están privadas de un derecho humano, de los que aparecen primero en cualquier declaración de los derechos del hombre, la persona o el ciudadano. Pero no están privados de otros derechos. Y la cultura es un elemento de pertenencia a la sociedad. Y nosotros tenemos que pensar constantemente en que esas personas van a reintegrarse a la sociedad. Si no entendemos las cárceles como instancias de rehabilitación, realmente podríamos perder toda esperanza. Las cárceles tienen que ser instancias de rehabilitación, en eso se apoyan, ese tiene que ser su principal norte, porque estamos buscando personas que se reintegren plenamente, nunca estuvieron separadas, pero que se puedan reintegrar plenamente y con el ejercicio de todos sus derechos a la sociedad. Obviamente no vamos a ser tan simples de creer que solo por poner elementos culturales estamos resolviendo el problema carcelario, que es enormemente complejo, como muy bien lo ilustró el ministro Bonomi. Pero todo lo que ayuda tiene que ser puesto en juego, y las cosas además se ayudan unas a otras. en un escenario de menor hacinamiento, de posibilidad de trabajo, que también está vinculado con el menor hacinamiento, con los mayores recursos, con la mejor atención, porque uno no puede hacer trabajar a gente si no tiene manera de atenderla, vigilarla, estar con ellos. En todo ese escenario, la cultura es un elemento más y un elemento importante. Efectivamente, la gente, toda la gente en las situaciones en que esté y en particular en las situaciones extremas, desarrolla estrategias de vida. Los presos políticos, los presos, las personas que estuvieron en campo de concentración, desarrollan estrategias de vida y la gente siempre se las arregla para vivir, pero hay estrategias que son aptas para la futura integración total y estrategias que son contrarias a la futura rehabilitación, a la futura reintegración total a la sociedad. Hay estrategias abiertas y estrategias cerradas. Justamente lo que hagamos tiene que promover las estrategias abiertas y para eso nosotros mismos tenemos que mostrar una actitud abierta. El que se siente discriminado, discrimina. El que se siente excluido, excluye. Y estamos viviendo también fenómenos de ese tipo. Sin duda, el arte ayuda a pensar. El arte, o la búsqueda del arte, que ya es mucho, hace ver las cosas mucho, mucho más claramente. El poder expresar ayuda a pensar. Uno no expresa algo que ya pensó y lo expresa tal cual. El esfuerzo de expresar hace que el pensamiento se profundice, ¿verdad? El de crear hace que esa capacidad también llegue a un mayor nivel de profundidad y de fineza. Ayuda también a metabolizar la vida. En las situaciones extremas resisten más las personas más cultas. Eso es así. A veces la gente cree que no y sin embargo absolutamente es un instrumento de resistencia, lo fue de resistencia política en este país, pero también es de resistencia a las situaciones adversas. La cultura, que en definitiva y en una acepción muy general es el desarrollo de estrategias de vida, de compartir, de disfrutar de la creación humana propia y ajena, es sin duda una gran herramienta de integración. A veces decimos la cultura integra, no es tan automático, la cultura integra si hacemos que integre. También la cultura puede ser un fuerte instrumento de segregación, y lo ha sido durante mucho tiempo. Pero queremos que integre. Y puede lograrse, a través de ella, dar elementos de hacer algo juntos, que eso ya es algo, igual que en el deporte, hacer algo juntos, hacer algo positivo, compartir, y sin duda elementos para el trabajo. A veces, según la propuesta de fábricas de cultura, que consiste en capitalizar habilidades artesanales para llegar a producción de objetos que tienen diseño fino, que a veces realmente las fronteras del arte son permeables y llegan a la expresión artística. Pero también la cultura puede ser un elemento de trabajo, no solo directo, es decir, haciendo lo que uno aprende a hacer en una fábrica de cultura, cerámica, muñecos, muebles de cardo, de hoy ejemplos de las que tenemos funcionando, pero también es un elemento que ayuda a cualquier trabajo. En cualquier trabajo, si uno es culto, lo hace mejor que si no lo es. Este no es el único esfuerzo, están también los varios esfuerzos que hace la educación. Sin duda la educación no podría de ninguna manera abandonar a los ciudadanos recluidos y se desarrolla en todos los centros. Y también se nombró el ejemplo del Club de Ciencias. Hay uno en la cárcel de Cabildo, que incluso fue distinguido con un premio el año pasado o el otro, y no por ninguna actitud especial a las presas, sino porque realmente mereció el premio. Fueron uno de las presas de Cabildo y otro de Niños de Inau, los que ganaron los premios. Este mismo evento de diálogo va a terminar al final con un espectáculo, dos espectáculos, de teatro y de murga, a los que se refirió justamente el ministro Bonomi, en que ustedes jugarán si es arte o no es arte. Nosotros creemos que son buenos y están hechos por presos. Son grupos que vienen trabajando desde hace tiempo. Naturalmente no se llega en un solo día. Yo diría que la conclusión de esto es que a los uruguayos sí nos importa mucho la situación de los que están presos. Al redactor contra la tortura Manfred Novak, que a mucha gente la removió, la hizo consciente, hizo consciente a la comunidad internacional, no se olviden de que lo llamamos nosotros. No vienen porque sí, vienen porque los gobiernos lo llaman, porque buscamos una situación de transparencia, y aún sabiendo que hay muchas cosas que están mal, queremos vivirlo con la comunidad internacional y queremos rendir cuentas en establecimientos de reclusión carcelarios, psiquiátricos y otros. Y a los uruguayos sí nos importa. A veces se dice, los uruguayos prefieren que a los presos sacárselos de encima, no verlos para mejorar la seguridad. A los uruguayos sí nos importa y esta es una prueba. Nos importa cómo esté esa gente. Pero además sabemos que una situación de seguridad no se tiene encerrando personas presuntamente peligrosas. Eso no terminaría nunca. Eso es como un trabajo de Sísifo. Se obtiene logrando una mayor integración de la sociedad, logrando una mayor densidad de personas que quieren respetar los derechos de las otras. Y bueno, en eso estamos. Sabemos que es un trabajo muy largo, sabemos que estamos en una situación difícil, que ya veníamos desde hace años en una situación muy difícil por distintos y variados motivos, y estamos haciendo muchos esfuerzos para revertir. El asunto es que esos vectores, esas fuerzas, apuntan en el mismo sentido. Y creemos que apuntan en el mismo sentido y que todas ellas van a lograr, no una sociedad sin criminalidad, eso no existe, pero una instancia de rehabilitación real y una mucho mayor resistencia o resiliencia de la sociedad a la criminalidad y una actitud diferente y una reducción drástica en los fenómenos que son negativos y sobre todo un aumento drástico en los fenómenos que son positivos. Muchas gracias.